Pero en cada etapa de la vida, por eso le decía a los hermanos, les decía en este momento, que la vida de la perfección, o la vida de la santificada, o el proceso, es un largo segmento, dura hasta en toda la vida. Porque aunque una persona a lo mejor en una etapa de su vida hay ciertas victorias que ha tenido, luego pasa a otras etapas de su vida. Por ejemplo, está un soltero que luego se casa. Y cambian muchas cosas, ¿no es cierto? Y luego están los casados, recién casados. Todo es dulzura. Pero luego llegan los hijos. Y luego llega el segundo hijo. Y luego llega el tercer hijo. Todo eso son un canal. Y luego llegan los hijos que el hijo que es el bebé, luego el de tantos años, y luego la adolescencia, y luego, ¿verdad? En todo eso necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Y la plenitud del Señor madurando nuestro carácter. Madurando nuestro carácter. Puede un padre decirles, ¿qué chamaco, cómo eres? Si supiera, si tuviera tantito mayor discernimiento del niño, le dijera, oye, mamá, oye, papá, ¿y tú? No lo decía, ¿no? Pero también actuamos, y a veces igual de inmaduro en nuestra manera de reaccionar hacia la inmadurez de ellos. ¿Qué dijo Pablo? Cuando yo era niño, ¿qué dijo? Hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de mí. Pero, pues aquí estamos hablando de un adulto, ¿no? Entonces Dios quiere completar varios aspectos de nuestra vida. Y lo mismo cuando uno va cada año, ¿verdad?, creciendo, madurando y aún haciéndose viejo, ¿no? Hay muchas cosas, hay dolores nuevos que empieza uno a experimentar, situaciones, aún ciertas enfermedades, ¿verdad? Y es difícil, pero gracias a Dios que aún siendo, como dice aquí, era Abraham de edad, ¿de qué? De 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pues que Dios nos ayude. Y esa es la carga en ese versículo, separación. Una vida de separación a pesar de la edad, a pesar de las circunstancias, una vida entregada al Señor. En su boca que les di, hermanos, ¿sí le entregaron una hojita, hermano? ¿Ya se acabaron? Para hermano, a lo mejor se nos acabaron. Ah, no, esa también. Solamente para recapitular, hermanos, nos quedamos la vez pasada en la letra O. En la letra O. Pero vamos desde la letra A. Separaciones en la vida de Abraham. A ver qué palabra se le ocurrió al pastor. Yo tengo aquí una. Puede usted poner una u otra, o ponemos la que yo puse, ¿verdad? Y puede añadirlos, solamente para recordarnos. Letra A, separación de la vida pasada. ¿Qué sería? ¿Qué pondríamos ahí? Una palabra. Esta clase, que soy sincero, la hice para los niños. La que están teniendo los niños, ¿verdad? Yo dije que la voy a usar con los adultos, que se ríe el hermano así diciendo, bueno. Sencillamente, como estamos recapitulando, solamente para que nos ayude a recordar. Y yo les puse a ellos Ur. Separación de la vida pasada. Le puse Ur, ¿verdad? O póngale Ur de los caldeos, de donde él fue separado. Sencillito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sabemos que la primera separación de la vida de Abraham es cuando él, el Señor lo sacó de dónde? De Ur de los caldeos. Allá él era idólatra, o su familia era idólatra. Ur de los caldeos. Esa, hermano Héctor, me da gusto verle aquí, hermano. Está ahí, es Ur de los caldeos, está ahí donde está ahorita Irán e Irak, ahí abajito donde está el Golfo Pérsico. Ahí está Ur de los caldeos, allá por el Medio Oriente. Dios lo sacó de allí. Luego, también, letra B, separación de su parentela. Y por nuestros niños, ¿verdad? Pues a veces la palabra parentela no es. Y le puse entonces separación de familia. Familia. Letra B, familia. familia. ¿Ok? ¿Qué edad tienes tú, Daniel? Ya. 10. Este debes estar ahí en tu clase con la maestra Hernández. ¿Sí? ¿Puedes ir a tu clase? Ahí. Ya llevas tu hoja. ¿Sí te dieron una hojita aquí? Y ahí van a, hasta la estante. Luego, otra separación. ¿Se acuerdan que salió de Ur de los Caldeos y hizo un altar? Separación de sus dioses. ¿Qué sería ahí? ¿Qué pudiéramos poner ahí? Hermano. Idolatría o ídolos. Idolatría o ídolos. Separación de la idolatría o de ídolos. Yo le puse allá a los niños ídolos, tratando de buscar palabritas más sencillas para ellos y que ubicara. Nosotros leemos la frase, pero ellos a veces toda la frase, como, bueno, ellos se separan de Ur, de la familia, de los ídolos. Letra D, separación de la voluntad de Dios. Ahora Abraham se separa de la voluntad de Dios, ¿debido a qué? A la necesidad o las circunstancias. Esto fue cuando ya estaba en la tierra de Canaán, ¿verdad? Se separó y se fue ¿a dónde? A Egipto. Entonces, ¿qué pudiéramos recordar ahí? Es, ¿qué causó esa separación? Sí, temor, falta de confianza, ¿pero qué fue? Hambre. ¿Ok? El hambre. ¿Por qué? No llovió y hubo hambre en toda la tierra. Las cosas no empezaron a ir bien y Abraham se separó. ¿Se acuerdan que les puse con letra negrita en separación de o separación hacia?
Sí.
¿Verdad? Hay cosas de las cuales me tengo que separar y cosas de las cuales me tengo que separar hacia. En este caso, él se separó de la voluntad de Dios debido al hambre. Luego, letra E. Separación hacia la voluntad de Dios por la pura gracia de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? Porque luego le borré el resto, ¿verdad? Ni siquiera los versículos le dejé. ¿Pero se acuerdan ustedes? Separación hacia la voluntad de Dios por la pura gracia de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo? A ver si nos acordamos.
Su regreso, sus pasos que había tomado antes de llegar a
Egipto. Ok. ¿Pero por qué decimos separación hacia la voluntad de Dios por la pura gracia de Dios? Exactamente, Dios no permitió que tocaran a Sara. ¿Y qué hizo Dios?
Pues Dios, lo despidió.
Trajo plagas, ¿no? A Faraón. Y Faraón literalmente lo sacó. Eso fue la pura gracia de Dios. Entonces, ¿cuál sería la palabra aquí? Gracia.
Gracia.
Separación hacia la voluntad de Dios por la pura gracia de Dios. Y bueno, que nuestros niños supiesen, recordasen. Gracias. Letra F. Una vez que regresó a Canaán, ¿se acuerdan que empezó a tener problemitas con quién? Con Lot, ¿no? Y finalmente, ¿verdad? Separación de aquellos de la misma fe que no están buscando de Dios. Ahora, la actitud de Abraham no fue una actitud incorrecta para con Lot. Él sencillamente le dijo, no le dijo, vete de aquí. Es como inclusive. Uno puede llegar al momento, ¿verdad?, decirle a un miembro de su propia familia o uno de sus hijos, pues hijo, si tú quieres seguir la voluntad de Dios, si tú quieres, aquí mira, cuenta con nuestro apoyo, cuenta, aquí tienes tu casa, si no, pues sencillamente tienes, no estás buscando a Dios como tú, como en esta casa se enseña, pues no. Sencillamente no estás cumpliendo con lo que esta casa demanda. Pero aún Abraham, ¿se acuerdan? Cuando Lot se la dio mal, ¿qué hizo? Fue por él, ¿verdad? Pues hay una actitud de misericordia y aún seguía orando, ¿verdad? Y la razón por la que Dios sacó a Lot, ¿se acuerdan? Lo mencionamos, estoy repasando. ¿Por qué sacó Dios a Lot de Sodoma?
Abraham se acordó.
¿Se acordó de quién?
De Abraham.
Entonces, sí hay momentos de separación, pero no voy a dejar de orar, no voy a dejar de ayudar cuando sea necesario y saber también hasta dónde, ¿no? En ocasiones Dios dirá, bueno, voy a ayudar. En otra ocasión, cuando regresan delante de Melquisedec y les da pan y vino y Abraham ni no acepta el botín, ¿verdad?, que le daba el rey de Sodoma, pues llegó un momento en que se fue el rey de Sodoma con todos los habitantes, ¿no? ¿Se acuerdan que los liberó? Y se fue, lo mencionaba yo también la otra vez, ¿cómo se debe haber sentido Abraham cuando vio a Lot? Que también se... diciendo, ¿no te has dado cuenta las consecuencias? ¿Pero qué hizo Abraham? No hizo nada. No está bien. Voy a ayudar, voy a tratar de sacar adelante, voy a exhortar, voy a... Pero llega un momento en que es una decisión personal. Bien, está bien. ¿Pero qué? Se fue Lot, ¿y qué siguió haciendo Abraham por Lot? Bueno, eso solamente para recapitular y poder enfatizar y establecer que hay un, debe haber un, es difícil decir, un equilibrio, un balance, porque uno dice, bueno, ¿cuál es? ¿Dónde pongo el equilibrio? Dios va a guiar en cada ocasión. Pero Dios nos libre de querer solamente arropar a alguien, justificando aún sus faltas, porque eso no le ayuda. Y Dios nos libre también de juzgar y de condenar, ¿verdad?, sin misericordia, porque eso tampoco. Necesitamos el Espíritu de Cristo, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿verdad? Y en esto muchos podemos tener nuestra propia manera de pensar, y hay muchas veces que no sabemos lo que está detrás. A veces si somos... finalmente observadores en una situación así, debemos mejor callar y orar por esa familia que está pasando por una necesidad. A veces queremos ayudar, supuestamente ayudar, hablando mal de otros, ¿verdad?, con el que está afectado, pensando para hacerle sentir que nosotros estamos con él. ¿Usted cree que eso es de ayuda? No, pues es que no te están tratando como tú deberías, pero sabes que yo sí estoy. ¿Usted cree que eso es de ahí? No. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios sabe cuándo, cómo, ¿verdad? Y Dios ha de guiar, ¿verdad?, a un padre, a un hermano, a un hijo en las separaciones de la vida. En aquellos de la misma fe. Entonces, en la letra F pusimos, o yo puse aquí la palabra, y dice, bueno, pues ¿qué palabra? Puse Lot, para que los niños se acordaran. Lot, ¿ok? Ahí en el blanco, si usted quiere llenarlo.
¿Cómo?
Lot, L-O-T, que es el este era el sobrino de Abraham. Lot, en la letra F. Luego, letra G. ¿Se acuerdan que Lot pues se separó y luego Dios le dijo a Abraham, anda por toda la tierra? ¿Se acuerdan que le dijo?
A lo ancho
de él, a lo largo. Y entonces Abraham obedeció y se movió, ¿hacia dónde? Al encinar de
Mamre.
M-A-M-R-E. Al encinar de Mamre. Y le ponemos ahí una separación, hacia una comunión más íntima con Dios. ¿Por qué? Porque después fue donde Dios le visitó junto con aquellos dos ángeles en el encinar de Mamre. Ese es al final del capítulo 13 de Génesis. Luego letra H. Separación de los bienes que el mundo y el pecado ofrecen. ¿Cuándo fue esta ocasión? Separación de los bienes y del pecado que el mundo ofrece. A ver, ¿quién me quiere contestar? Que no sean de los... otros que participen. ¿En qué momento Abraham se separó de los bienes que el mundo y el pecado ofrecen? Ahora yo sé que fue cuando salió de Ur, podemos aplicarlo. Pero ya estando en Canaán.
Cuando empezaron a dar los diezmos.
Bueno, no los diezmos. Él le dio los diezmos a Melquisedec. Pero bien, está bien ahí, hermano. ¿Quién le quiso dar a quién?
El rey.
¿El rey de dónde?
El rey de Sodoma.
El rey de Sodoma. Porque había otro rey de Gomorra, le quiso dar a Abraham
todo
el botín, ¿verdad? ¿Se acuerdan hoy la frase que mencionábamos la semana pasada? Que el rey de Sodoma le dijo a Abraham, Y él decía, esta frase es realmente lo que el enemigo quiere. ¿De acuerdo?
Toma para ti.
Dame las personas.
Dame las personas. Ajá. Y quédate tú en todo el día. ¿Verdad? Satanás no le importa nuestro dinero, ¿no? Él tiene, él quiere nuestras almas. Pero Satanás trata de seducir a muchos cristianos a través de qué? Del dinero. Y raíz de todos los males es
el amor,
amor al dinero. Y las, los placeres del mundo, pues, los anhelos del mundo. A lo mejor no estás en Sodoma. No estás allí, pero estás... ¿Dónde estaban ahí? Probablemente estaban en el monte Moria. No es cierto. Algunos piensan que estaban en el monte Moria o en las regiones cercanas al monte Moria, porque Melquisedec era rey de ¿dónde?
Salem.
De Salem. O de Salem, ¿verdad? De Salem. Salem, ¿verdad? Que era lo que la antigua región o la región de Jerusalén actualmente. Entonces, precisamente cuando algunos piensan que cuando Abraham, Génesis 22, después le dice vete a tierra de Moria, era esa misma tierra donde estaba el rey de justicia, que era Melquisedec, y era sacerdote del Dios Altísimo, y piensan que uno de esos, uno de los animales que tenían para el sacrificio, porque llevaban a cabo sacrificios para Dios, creemos Melquisedec. Uno de los animales de alguna manera se escapó o lo que sea, y era ese, ¿se acuerdan que estaba agarrado por sus cuernos? El cordero, o el, ¿cómo se llama? El macho cabrío, que Abraham, ¿verdad?
El carnero.
Entonces se piensa que es de él. Pero bueno, pero la aplicación que quería dar es, puedes tú estar aún en el lugar de la voluntad de Dios, pero el enemigo todavía ofrecerte sus bienes. Bueno, separación de los bienes. Entonces, dones del mundo, pusimos ahí. Dones del mundo. Separación de los dones del mundo. Letra I. Separación por la fe hacia el propósito de Dios para su vida. Y aquí fue cuando Dios le mostró las estrellas, ¿verdad? Le dijo, tu descendencia será como las estrellas, ¿verdad? Así como no se pueden contar. Y dice la Biblia que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces, separación por la fe hacia el propósito de Dios para su vida. Y lo que pusimos aquí en el blanco, o en la línea ahí, fe. Fe. Separación por la fe. Pudiéramos, como le digo, a lo mejor poner otras palabras. Es lo que el Señor me dio para nuestros niños. Letra J, separación de la voluntad de Dios debido a la impaciencia. Génesis 16, aquí ya dejé los versículos. ¿Qué pasó aquí? Separación de la voluntad de Dios debido a la impaciencia. ¿Tomó a quién?
A
Agar, ¿verdad? Cuando no podía tener hijos, su esposa. Tomó a Agar por la impaciencia, ¿verdad? La falta o la incomprensión de la clara voluntad de Dios para su vida. Y entonces, ¿qué le pudiéramos poner en esa línea?
Carne.
¿Mande?
Pecado.
Carne. Ismael. Carne. ¿No tengo esas? No iba a poner a adulterio por los niños.
Poligamia.
¿Eh?
Poligamia.
No, pues menos para los niños. ¿Y esta qué? ¿Con qué se come? Van a decir. Desobediencia. Ahora, obviamente, lo que yo puse aquí no es inspirado por Dios, ¿eh? No, no es eso. Sencillamente es el. Y usted dice, bueno, voy a poner lo que el pastor puso para que no se sienta mal, ¿verdad? Pero para mí es esto. Bueno, póngalo. Algo que usted le ayude a recordar, Las separaciones en la vida de Abraham. Letra K, después de esa desobediencia, Dios viene con él, en Génesis 17, ya lo aprendíamos, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. Y el Señor, como dice aquí, separación hacia la voluntad de Dios a través del pacto de la circuncisión. Les pusimos ahí en la línea pacto. Esto fue un pacto. como pacto. Génesis 17. Luego, después de Génesis 17, viene Génesis 18. Pues sí, ¿verdad? Y en Génesis 18 es cuando Abraham está en el encinar de Mamre, está en su tienda, debajo del árbol, y viene Dios y dos ángeles. Vienen tres varones. Y en cuanto Abraham los ve, le dice, no se vayan, ¿verdad? Y va y prepara comida y come con ellos. Y es una expresión muy hermosa. Y le decíamos, ¿dónde? ¿Dónde comió con ellos?
En el
debajo del árbol, ¿verdad? Y en esa comunión, y hacíamos la aplicación a Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, es un compartir, ¿verdad? Y hablábamos de qué cosas Dios puede. Sabemos que Dios no necesita de nosotros, pero Dios se alimenta o se goza, se deleita al ver los frutos en la vida de sus hijos. Entonces es una separación de Abraham hacia un tiempo personal de comunión con Dios. Y en la línea pusimos la palabra comunión. Comunión para nuestros niños. Comunión. Comunión. Y espero que aún estos puntos nos ayuden también a la hora de hablar con nuestros niños, ¿no? En alguna necesidad de estas historias, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Abraham? ¿Te acuerdas con la desobediencia? Pues este es el propósito, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Están en la casa, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Ahora, letra M. Separación de la voluntad de Dios al responder influenciado por su proclividad en medio de las circunstancias. Creo que aquí nos quedamos, ¿no? ¿O no? ¿Ya lo vimos esto? Pero bueno, si no. ¿Por qué aquí vemos separación de la voluntad de Dios? Vayamos a Génesis 20. Génesis 20. Ya han pasado. Dios ha estado obrando en la vida de Abraham. Y ahora resulta que después. Génesis 20. Esto es después de lo que sucedió con Lot. Después de ese tiempo que Dios tuvo con Abraham. Génesis 18. Lo que Abraham tuvo con Dios. Génesis 20 dice, versículo 1. Él estaba en el encinar de Mamre, ¿no? Y estaba muy bien ahí, ¿no? Y luego el versículo 1 dice, de allí, Génesis 20, ¿está ahí, hermano? De allí partió Abraham, ¿y otra vez a dónde?
A la tierra
del Negev. Y acampó entre Cades y Sur. Y habitó como forastero en Gerar. ¿Sí? Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi ¿qué?
Hermana,
otra vez. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Otra vez la gracia de Dios sacó delante a la providencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Sacó adelante a Abraham. ¿Okay? Mas Abimelech, versículo 4, no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Qué interesante, ¿no? Que un incrédulo está ahora confrontando al padre de la fe. Y ahora, ¿había hecho mal Abraham, hermanos? Sí. Ahora, ¿cuál fue la causa de esto? Versículo 10, inclusive le pregunta a Abimelec, que es el título del rey de los filisteos. Dijo también Abimelec, versículo 10, a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Es una buena pregunta. ¿Cuál fue el motivo de esto que hiciste? Porque detrás de todo lo que hacemos hay un motivo, hay un pensamiento de por medio, hay un sentir. ¿Qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió y fue sincero con él. Le dice, porque dije, mire el versículo 11, dije, ¿para quién dice Abraham? Para mí. Es algo que no lo comentó, tal vez no lo comentó con Sara. A lo mejor hasta la misma Sara se sorprendió cuando otra vez Abraham dijo, es mi hermano. ¿Qué pasó, Abraham? Pues que ya no te dice. Y aún hay otra cosa que es bien, bien interesante. Para estas alturas, Sara ya estaba encinta. Porque en Génesis 18, Dios le había dicho, de aquí al tiempo de la vida, Sara dará a luz un hijo. Y, si mal no recuerdo, bueno, dice que ella, que él, creemos, lo más seguro es que ya ella estaba encinta, lo cual pues con mayor razón será a lo mejor que era el tiempo en que Sara todavía no estaba, no sabía que estaba encinta. Pero hay que entender algo, que cuando Abraham regresó, y hablo de esto, quiero mencionar esto con mucho delicadeza, debido a la presencia de jovencitos aquí, pero cuando Abraham regresó de haber orado con Dios, Génesis 18, Sara había ya creído en lo que Dios había dicho. En unas horas antes que había estado ahí en la tienda, cuando ella estaba viviendo. Y la Biblia nos dice en Hebreos que por la fe, ¿qué dice la Biblia? Sara que concibió. Sara concibió. Entonces, ¿verdad? Aún en la intimidad de esta pareja ya grande en edad, ella sabía que Dios habría de hacer esa obra. Entonces no está descabellado. Ahora, algunas cosas descabelladas a veces digo, no está descabellado pensar que Sara se sorprendió cuando Abraham dijo esto, porque él dijo para sí. Entonces, ¿qué dijo para sí? Versículo 11, Génesis 20, 11. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y luego, otra vez, ¿verdad? Las medias verdades, ¿no? Y a la verdad, ¿qué dice? También es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano. Entonces este era una proclividad. ¿Entendemos la palabra proclividad, hermano? ¿Vale? Tendencia. ¿Sí? Una tendencia le podríamos llamar un pecado dominante, algo ya de su vida, que a pesar de años después y pasar por varias circunstancias y aún su crecimiento espiritual, todavía estaba sucumbiendo. Cuando las situaciones... Ahora, hay pecados o tentaciones en nuestras vidas que no se agudizan o que sencillamente no somos tentados a eso cuando las cosas pues están bien. Pero es cuando las circunstancias cambian y Dios en su providencia permite las circunstancias. Recuerden aquí, aún tenemos aquí, él estaba en el encinar de Mamre, pero de allí partió a Dios. ¿A dónde? Al Negev. Uno dirá, bueno, ¿por qué se va al Negev? ¿Por qué a esa área? Porque era también aparte de la tierra que prometida. ¿Pero qué decíamos del Negev? ¿Se acuerdan qué decíamos del Negev? ¿Qué parte es, hermano? El sur. ¿Se acuerdan cuando hablamos de todo eso? En sí, cuando Abraham estaba en el sur, en Génesis 13, En el Negev es cuando hubo hambre. Y cuando uno está pasando por circunstancias, está en la parte sur de la tierra prometida, cuando las situaciones, cuando hay un tropiezo, cuando a lo mejor la economía no va muy bien, o cuando hay cansancio, o está uno en enfermedad, está en el sur, propenso. Y otra vez tenemos a Abraham. Y como decimos aquí, se separa de la voluntad de Dios, como dice en la letra M, al responder influenciado por su proclividad en medio de las circunstancias. Dios nos libre, hermanos, a hacer la misma persona en diferentes circunstancias. Dice la Biblia que una de las cosas, aún que en un liderazgo debe haber, que es que no haya doblez de corazón. El doblez de corazón es una característica de la carnalidad, de la falta de piedad. Lo voy a leer en el Salmo 12, versículo 1. Salmo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla, versículo 2, mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. ¿Qué son labios lisonjeros?
Mentirosos.
No necesariamente. Aduladores. ¿Y qué son aduladores? Acción de adular. Es el maestro. Acción y efecto de adular. No, no. Aduladores es que
alaban, pero falsamente.
Falsamente. Alabar, pero falsamente. Lisonjear. No, sí, hermano, no, yo contigo, pero nomás se da la vuelta. Doblez de corazón. Dios aborrece. Dios aborrece. Dice versículo 3: Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente o orgullosamente. A los que han dicho, versículo 4, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y es cierto, el que habla jactanciosamente no tiene quien le gobierne, ¿verdad? Y bueno, es la característica de esta generación. Versículo 7, tú Jehová a los piadosos los vas a guardar, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hombres. Bueno, Dios aborrece eso, y aquí vemos a Abraham en esto. Ahora, una de las cosas que es importante aquí enfatizar es que a pesar de que una persona esté creciendo espiritualmente y haya a lo mejor el Señor hecho obras en su vida y ha mejorado en su vida espiritual, todavía puede volver un momento en que puede caer en sus mismas propensidades. Hay cosas, uno de los mensajes del campamento, que fue breve, el viernes en la noche, hablábamos de cómo el Señor quiere traernos sanidad. Porque hay cosas en nuestras vidas que están, necesitan ser sanadas. Es por ejemplo, yo ahorita he traído un problema con una cosa, dice, no digas nada porque luego lo pones a mí. De repente, una mujer que estaba bien y de repente cuando llegué al campamento me empezó a doler y a veces se agudiza. Y ahí está el dolor. Pero si no le hago nada, ahí está. Pero hay momentos en que pasan situaciones. Y entonces es como la lepra, ¿no? Que brota. Y puede brotar en cualquier área del cuerpo. Cuando hay situaciones. Dios nos ayude. Aquí Abraham ya había sufrido las consecuencias de lo mismo y otra vez. Separación de esto. Entonces le pusimos letra M y yo le puse mentira. Por nuestros niños, mentira, eso fue lo que él dijo. O le puede poner las tendencias del yo. No, puede ponerle usted ahí. las tendencias del yo. Letra N, separación del hijo de la esclava, su hijo Ismael. Y ahí tenemos la crucifixión del viejo hombre. Creo que la semana pasada hablamos de eso en Gálatas, ¿se acuerdan, hermano? Gálatas, cuando hacemos hacia la alegoría Pablo, de cómo representaba Ismael al viejo hombre, y al cual tenemos que sacar, o el Señor tiene que crucificar, y por eso es el versículo de tarea ahí en su lección, Gálatas 4:30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no reinará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Así dice?
No heredará.
No, ¿qué dije? Reinará. No heredará. ¿Ok? Y a los niños se les está enfatizando, de todas estas, esa verdad se está enfatizando el día de hoy con un dibujito que están pintando ahí los niños para que ellos puedan recordar. Me sale Abraham ahí con Sara diciéndole a Agar y a Ismael ya crecidito, está con su mano así. Vaya, qué difícil. Qué difícil. Qué difícil es para el yo la obra de la crucifixión. Pero es necesario. Muy bien, luego tenemos letra O, la separación de lo que más amaba para entregárselo al Señor. Y es un pasaje cuando ya estamos familiarizados, cuando Abraham entrega a Isaac, separación de lo que más amaba para entregarlo al Señor. Y ahí en Génesis 22, 1 al 12, ¿qué pusimos ahí? Pudiéramos haber puesto holocausto, o sea, pero lo que yo puse es Isaac, porque Isaac era lo que más amaba. Y aquí lo dice. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Entonces yo tengo que separarme de lo que más amo para entregarlo al Señor. Ahora, hermanos, esta no es una separación de algo malo, porque Isaac no era algo malo. ¿Sí? Pero aún Dios nos pide que aún aquellas cosas que son buenas en nuestras vidas, no las pongamos por encima de él. ¿Ven? No las pongamos por encima de él. Nada debe tomar el primer lugar en nuestras vidas. Dios más que Dios. Entonces puede ser que nuestros hijos, si es por nuestros hijos, estamos dispuestos a hacer lo que sea. ¿No es cierto? ¿Es eso bueno? Claro que sí, es bueno. Mientras no sea algo malo, ¿no? Para ellos. Pero cuando tiene que ver con Dios, tengo que estar buscando primeramente a Dios. Porque si Dios me pide algo con respecto a mis hijos, que desde mi perspectiva yo pueda pensar que no es lo que no, que les va a afectar. A veces queremos cuidar a nuestros hijos hasta de Dios. ¿No es cierto? Hasta de Dios. Y no podemos, tenemos que dejar que Dios, dejárselo al Señor. Y sin duda, sin abundar tanto, porque el tiempo no nos permite. Aquí fue una prueba, porque así dice la Biblia. Aquí estamos presentando Mateo 22, 2. Pero Mateo 22, 2. No entiendo yo. Ese campamento, ya ve que sí. Génesis 22, 2. Pero ¿qué Génesis? Le digo. ¿Qué dice Génesis 22, 1? Jehová probó, así dice.
Dios.
¿Probó Dios? Abraham. Sí, es Dios, es la palabra Dios, Elohim. Elohim. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Sabe cómo dice la versión en inglés? Dice: God did tempt Abraham. Que Dios tentó a Abraham. También así se usa esa palabra en Santiago 1, la versión en inglés, cuando dice: tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diverse temptations. Lo que pasa es que la palabra tentación, se usa en la King James, se usa la palabra tentación para hablar de prueba o de tentación. Prueba, algo que va a ayudar a nuestra fe, tentación, algo hacia lo malo. Se usa en nuestro español, se usa prueba o tentación. el uso de esa palabra, cuando se tradujo, bueno, así se fue. Pero el punto no es aquí, lo que quiero decirles es esto, es que ya está Abraham, ya dejó a Ismael, ¿sí? Porque eso fue en Génesis 21, ¿sí? Ya volvió a aprender de ¿cómo se llama? De que no debe estar, dejarse llevar por su productividad. Todo está bien, y de repente viene Dios con Abraham y lo prueba. ¿Y ahora qué dice? Pues ahora quiero lo que más amo. Y lo menciono esto porque quería compartir con ustedes en Santiago capítulo 2. Vayan por favor, en Santiago capítulo 2. No lo anoté allí, pues sí lo anoté. No, ¿verdad?
No.
En Santiago capítulo 2, este pasaje pues, para mí es muy importante para que veamos que esto de la entrega de Abraham, de lo que más ama, Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Perfeccionar nuestra fe. Ahora, si Dios me dice, oye, deja, por favor, no te metas, no, deja un pecado en tu vida, porque te va a ir mal, déjalo, crees que te va. Oh, sí, Señor, eso, pues, obviamente. Pero cuando Dios empieza a pedirme cosas que yo digo, a ver, Señor. Ya es muy fácil, hasta cierto punto, dejar lo que sé que me va a hacer daño, ¿no? Pero ahora entregarle a Dios lo que es tan cercano, digo, ¿qué pasa? Dios va a ir completando y perfeccionando la fe. Y esa es la frase que se usa en Santiago 2, cuando habla de aquel hombre que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y que finalmente dice, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe. No, perdón, no dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y un ejemplo que pone es Abraham. Mire, por favor, el versículo 20 de Santiago 2. Mas quieres saber, hombre vano, ¿tú qué piensas así? ¿Que la fe sin obras es muerta? Versículo 21. No fue, ¿qué dice? Justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, yo sé que Abraham fue justificado en Génesis 15 cuando dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esta obra de entrega justificó o declaró que este hombre realmente tenía fe en Dios. No es, muéstrame, yo tengo fe en Dios, muéstrame tu fe. O si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿es una fe genuina? No. Entonces, esta prueba, ay, pero uno dice, bueno, pero el Señor ya salió de Ur, o a uno se pone, Señor, ya dejé el mundo, ya dejé las cosas, ya dejé, más Señor, Dios va a probar nuestra fe, para perfeccionar nuestra fe. Versículo 21, lo vuelvo a leer, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, ¿qué dice? Se perfeccionó por las obras. Oh, amado hermano, Abraham, él no iba, ¿verdad? Así. Ah, qué suave, ya me voy a quitar el chamaco, ¿verdad? A Sara le da más comida que a mí, o hermano. No, era difícil para él. Pero tenía fe. Al punto que él sabía que Dios lo podía levantar de las mismas cenizas. Porque Dios le había dicho, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? En Isaac te será llamado descendiente. A veces parece que Dios se contradice en lo que nos pide, pero no descansemos. Señor, tú quieres que haga la voluntad de Dios para mi hijo, y mira, ¿cómo le voy a hacer? Yo no puedo. Qué bueno que no puedes. Qué bueno que no puedes. Qué bueno que reconoces que no puedes, para que descanses en mí. Pero es que yo no veo cómo. Qué bueno que no tienes, ¿de dónde agarrarte? A veces nuestra fe es solamente de papel, es una apariencia, una caricatura. Y vienen situaciones difíciles, y entonces ahí se va a ver la clase de fe. Dios quiere perfeccionar la fe. La fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por él. Muy bien. Pasemos, por favor, a la siguiente letra, porque... Pues, caray, no voy a terminar. Debo terminar. ¿Letra A qué?
P.
Entonces dijimos en la O era Isaac. Letra P, separación de delante de su muerte. Y ahí ponemos muerte de quién.
Isaac.
Separación de delante de su muerte. Vaya Génesis 23, hermano. ¿Por qué esa frase de separación de delante de su muerte? Porque aquí se menciona, ¿no? Génesis 23. Dice la Biblia que murió Sara de 127 años. Versículo 3. Génesis 23. ¿Está ahí conmigo? Dice, y se levantó Abraham, ¿de qué?
De delante de su muerte.
No dice delante de su muerte. No dice así. De delante de su muerte. Bueno, es que no, bueno, es que no empezó antes, pastor. Pero es de delante de su muerte. ¿Qué quiere decir? Y habló a los hijos de que se levantó Abraham de delante de su muerte. La tenía a lo mejor en un cuarto y él se apartó de delante de su muerte. Luego dice, versículo 4, le dijo a los hijos de extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré, ¿qué?
Mi muerta
de delante de mí. ¿Sí? Es... Suena medio difícil, ¿no? Es decir, la expresión, pero literalmente era
de delante.
Mi muerta es mía. Ese cuerpo que me sirvió, que me amó, que me acarició, es mi muerta. Pero la vida cumple sus ciclos, por decirlo de una manera. Y llega el momento en que tengo que separarme de delante de mi muerte. Y este es uno de los pasajes, aparte de que otros pasajes que se habla de que la incineración y el fuego y eso es realmente tipo del juicio de Dios. Este es un precioso pasaje que nos muestra el honor de un hombre hacia su muerte, el cuerpo de su muerte y el precio. Se le regalaban a Abraham la tierra, pero él dijo, voy a pagar el precio por mi muerte. Hoy en día sale más caro sepultar a una persona que incinerar. Y muchos cristianos sencillamente por el hecho de que, bueno, pues esto, ¿no? Pero hay algo muy honorable. Alguien dirá, bueno, pues de todas maneras los gusanos se lo van a comer. Sí, pero yo voy a tratar con honorabilidad el cuerpo de mi muerta o de mi muerte. Y bueno, algún día abundaremos en ese aspecto, enseñando de por qué creemos que la incineración no es algo bíblico, no es algo que... Pero cuando la tipología o la aplicación espiritual que aquí vimos, y estoy seguro que más pudiéramos decir, ¿verdad? Pensar. Pero en la lección poníamos, no está en la lección esa que les di hoy, sino en la anterior. Esto tipifica la separación de las cosas naturales de la vida que Dios permite que lleguen a su fin. Hay ciertas cosas que Dios te permite. Ya no tenemos la fuerza, ¿verdad?, que solíamos tener. El vigor, ¿verdad? La salud. Y uno dice, ay, bueno, hay que vivir con eso. También las cosas, podríamos hablar de familiares tan allegados a nosotros, ya no están. A un día les veremos, ¿verdad? Pero ya no están. ¿Qué vamos a hacer cuando esas separaciones vengan? ¿Dejarlo todo? ¿Desanimarnos? ¿No? Tenemos que seguir adelante. Bueno, muerte de Sara. Luego, letra Q, y solamente lo voy a mencionar, separación hacia Dios. Es bien importante esto, él también se separó hacia Dios. Diferentes situaciones en su vida, son nuevas estas cosas, ¿no? Que Sara muriera, era lo nuevo. Y ahora que su hijo creciera, era algo nuevo. Y que su hijo necesitara una esposa, pues algo nuevo. ¿Qué vas a hacer? Ya, hijo, con que te cases. No, no es con que te cases. Voy a orar por una esposa para ti. Hay padres que están orando por la esposa o el esposo de sus hijos, esposa de sus hijos o esposo de sus hijas, desde que fue concebido el niño o la niña. Ya están orando. Ya están orando. Y Abraham, hay todo un capítulo, Génesis 24, donde vemos el pacto que Abraham obliga a hacer a su siervo más fiel. A su siervo más fiel. Para tener una esposa para su hijo. Y de ahí vemos que Abraham hace el pacto, pero él qué va a hacer. Él ya está viejo, se queda allí. Descansa en su siervo, que es tipo del Espíritu Santo. Y otra de las cosas que vemos en Génesis 24 es la providencia de Dios. ¿Se acuerdan? Como justo cuando lo que él dijo, pues si viniera una señorita que aquí a darle de ver, y dije, te voy a dar también para tus camellos. Y justo todo eso. Y también aquí hay una expresión, hermanos, que es un poquito delicada, pero la verdad le otorga una honorabilidad a la importancia de que Dios guarde nuestra descendencia. Es cuando cuando Abraham le dice a el siervo, pon ahora tu mano debajo de mí. Eso es un eufemismo. Y justo en esa acción que pareciera muy grotesca, había un pacto que hacer. Había una semilla que había que guardar. Eso suena muy... Bueno, suena mal, pero lo honorable, hay una descendencia. Hay una descendencia. Dios nos dé herencia. Gracias a Dios que Él ha dicho que Él nos va a dar herencia. Y una de las cosas, uno no quiere el mal para sus hijos. Uno no quiere el mal para sus hijos. Y por eso uno les enseña del Señor y esto. Pero una de las cosas que a mí me carga, y tengo mucha carga también, es por la descendencia. Un día mis hijos van a tener hijos. Yo tendré nietos. Yo no quisiera ver a mis nietos lejos de Dios. Hay una carga. Y debemos orar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en su providencia se manifieste. Amén. Bueno, ¿y qué pusimos allí? Separación hacia Dios al orar y buscar el cónyuge para su hijo, Rebeca. Para que los niños se sepan que era Rebeca, la esposa de Isaac. La esposa de Isaac. Letra, le iba a poner esposa. Bueno, pero Rebeca, o esposa o Rebeca. Separación hacia Dios en las decisiones complejas de la vida. Me llamó la atención allí porque, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Génesis 25? ¿Qué sucede en Génesis 25, del 1 al 6? Se murió Sara, Abraham consigue esposa para su hijo, y después, ¿qué pasa con Abraham? Tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, y tuvo hijos con ella. Pero en el versículo 5 de Génesis 25 dice que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Y qué le dio a sus demás hijos? Les dio dones. Pero todo lo que tenía se lo dio a Isaac. Ahora, aquí yo no estoy para decirles hizo lo correcto. Eso. Yo creo que, pues, la Biblia no sé exactamente. Yo creo que fue lo correcto. Pero lo que quiero ver aquí es cómo Abraham, aún en decisiones complejas, porque hay decisiones complejas en la vida, ¿no? Necesitamos separarnos y ver qué dice Dios. Inseminación artificial, ¿qué dice Dios? Eutanasia, solamente. Desconectar a un familiar cuando está en, ya en, sí, ¿mande? Muerte cerebral. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Un segundo matrimonio, ¿verdad? Por viudez y correctamente, o aún en otras circunstancias de la vida, ¿qué voy a hacer? Aún en eso, necesito separarme. Yo respeto mucho hermanos, ¿verdad? Y aún que dicen, yo sé que hay situaciones que a mí aún me limitan eso, yo voy a hacer lo mejor para Dios en cuanto a mis facultades y mis capacidades, pero no por eso voy a tratar de ir en contra. Sencillamente, las consecuencias ahí están, voy a separarme para Dios en las decisiones complejas de la vida. Y bueno, que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros en cuanto a esto. Y finalmente, gloria al Señor, separación para estar con el Señor. Tenemos en Génesis 25, 7 y 8 la muerte de Abraham. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y qué interesante, al final dice, fue unido a su pueblo. Se unió, ¿verdad? A Sara, se unió a... ¿A quién? A Adán, a Noé, ¿verdad? Fue unido a su pueblo. ¿Ok? Gracias a Dios por esa separación, cuando un día estaremos con el Señor. ¿Amén? Estaremos con el Señor. Hay muchas circunstancias en la vida, y aquí en el ejemplo de Abraham, vemos verdaderamente muchas circunstancias de la vida que necesitamos y queremos poner a Dios y su palabra, sus principios, como la base para tomar decisiones correctas. Amén, hermanos. Amén. ¿Hay alguna pregunta o comentario, hermano
González? La letra R es hijos, ¿verdad?
Perdón, no dije. Hijos. Sí. Letra R. Ajá. Otros hijos. Otros hijos. Aún es una situación compleja, ¿no? Hay una familia o una persona y dice, pues tengo otros hijos, no del matrimonio. ¿Cómo voy a...? A ver. Aún, hermanos, decisiones complejas de la vida, una adopción. ¿Es cierto? Uy, se necesita mucho del Señor. Porque los hijos naturales, si podemos decirlo así, fácilmente uno puede tener mayor. Pero, ¿sabe qué? En ese tema hay un principio bíblico. Nosotros somos hijos de Dios. No solo por nacimiento, sino también por adopción. Y Dios no hace menos. Entonces es un principio. Aún en una decisión, por eso uno tiene que cuidar también, en una decisión compleja, por eso, ¿voy a hacerlo o no lo voy a hacer? Uno tiene que orar que sea verdaderamente del Señor. Y ver todo. No dejarse llevar por el momento, el sentimiento, en las decisiones complejas de la vida. Gracias a Dios que tenemos al Señor en las decisiones complejas. Y habrá situaciones situaciones en la vida que, pues, a lo mejor no van a ser las ideales y tendremos que vivir con eso, pero aún el Señor puede sacar lo precioso, aún de preciosas cosas de eso. Dios es experto. Oremos a nuestro Señor. Padre, ha sido bueno ver la vida de Abraham en sus diferentes separaciones, y vemos sus victorias, vemos sus luchas, vemos sus derrotas también. Verdaderamente nos identificamos con él, Señor. Ayúdanos a ponerte siempre a ti en primer lugar, aun cuando hemos caído, aun cuando hemos sido faltos, y tu gracia nos ha levantado. Ayúdanos a volvernos a ti, Ay, Señor, tantos detalles aquí que yo confío que tu Espíritu Santo ha de ayudar a cada familia, a cada hermano, a través de esta lista, para cuando venga una situación, decir, bueno, por lo menos puedo aprender algo de Abraham, qué no hacer o qué hacer, y ver los principios de la palabra de Dios. Bendícenos, Señor, en este receso, permítenos refrescar nuestros cuerpos de alguna manera, Señor, pero no permitir que nuestro espíritu se relaje y poder volver a este santuario para adorarte. En Cristo oramos. Amén.